Si tira un tema, si tira un tema, tira un track. Dale. Se llama La Necrópolis.
Dale, Kenny.
Dice, en la necrópolis están cautivos los caídos. En la necrópolis están cautivos los caídos. Cuando aún sentían latido, vivían distraídos. Y ahora que es muy tarde, viven arrepentidos. Viven arrepentidos en la necrópolis. Hay una neblina de amargura. Ahí caminan criaturas entre ruina y estructura que representan los sueños rotos de sus habitantes. Hay ignorantes y pensantes importantes. Allí viven los frustrados que no lo dieron todo. Los que no lucharon porque no se atrevieron solos. Los que permitieron que la cobardía minimizara corazonadas que lo guiarían a que progresaran. Allí viven víctimas culpables que ni se dieron cuenta del dolor ajeno que infligieron mientras asumían que seguir una deidad les daba el derecho a perseguir, matar, a destruir la paz. Allí viven los que se les fue el tiempo de las manos, se fueron a la necrópolis antes de decir te amo. Los que van de los espejos por no mirar su rostro, los que se odian a sí mismos por amar a otros. En la necrópolis están cautivos los caídos. En la necrópolis están cautivos los caídos.
Be Ryan MC.
A veces siento que la letra se me va de la mano. A veces en el suelo se ven los gusanos. Pero en este suelo borincano, lo que pasa es que este estilo infernal de un estilo infrahumano. Infravalorar, ¿qué le va a pensar si no va a pisar? Mi huella no puede caminar por mi sendero. Pero como quiera todo queda igual y lo va a mirar desde el cielo que yo los quiero. Pero los velamos desde el inframundo que no me hundo. Un sueño profundo como Morfeo. Por eso es que esto es éxito rotundo si yo confundo. Porque la fama del cielo es que yo la veo. Yo quiero estar y sin pensar el suelo yo mirar. Porque mi gente va a recordar que el día que yo esté en el cielo o en el infierno, con mis canciones y mis pensamientos los pongo a gozar. Me da igual, pero sin mirar la rival. Porque para mí ninguno es igual. Nada de especial, porque son equivalentes. Evidente que yo no soy más ni menos, como dice otra gente, por el estilo de la música que yo canto. Porque gracias a Dios y su Espíritu Santo, por eso es que yo lo veo entre tanto. Porque la mente me jode, pero en esto estoy gozando.
Yeah, Eric con H. Ah, escucha. ¿Cómo dice? Yo soy Eri del barrio Aguirre y a la orilla Jobo, de la tierra fértil del Guarapo, viajando hasta el cosmos de los pobres, los macheteros. No seré de los primeros, pero se hace arte. De belleza a Canigua el agua se comparte. Y en Caribe me entregué a quererte. Sangre en el batalla bella, Guaybana luchó su muerte. Donde luchó con valentía contra el filo de un cobarde. Esto es polícroma como el reflejo en prismas. Un segmento de mi ser narrado y eso es por mí mismo. Un pueblo en alto sobre agua, guiras pescadoras. Donde nos lleve hasta el viento, confía y explora. Fluir como barco de vela caída en parapente. Venga ya no encontrará mi yo más transparente. Como nuestra bandera uniestrellada en la plaza. Bordada por Bracetti, colgada en mi casa. Veo a mi madre mientras ve por la ventana. Siento el amor mientras él la sufre semana. Puede ser que el ciclo se acabe mañana. Aquí verá mi miedo, no hay nada escondido. Tengo perros que me pegan los ladridos. Me rodean espíritu y les hago rito. Humanos como hienas me han mordido. Y más que temer a la muerte, a la vida he temido. A la vida le he temido. Escucha, lucho esto como un taíno. Lanzo lanza y ellos van lento. La vida es rápida, más de lo que imagino. Con el viento salen versos que aquí compagino. Que aquí compagino. En el trópico no hay frío invierno. Y como dijo, ofrecí un viaje a boca del infierno. Te espero afuera mientras esto ya aquí se escribe. Entre lo infalible, abra mangle y un camino y un tesoro dentro de Cayo Caribe. Ah, serán tus ojos cuando el sol esté serio. Rebusco paz y no la encuentro, en versos me vacío. Mi vida es como un pitirre y eso me describe. Me cobija la sombra del monstruo que yo te dije. Vivo en un lugar donde la muerte vive. Salgo a pasear en lunas que son menguantes. No te fijes en que toma agua con plomo. Y eso es desde antes. Ah, y eso es desde antes, yeah.
Sigo yo. Nacemos, lloramos, algunos nos liberamos. Perdemos, ganamos, algunos nos levantamos. Estamos, no vivimos muertos, en vida sufrimos. Nos vamos, no regresamos y no lo repetimos. La sociedad es muy difícil ganar en ese juego. Por la ignorancia del pueblo, el royal flush del gobierno. Así será, así fue, así es. Veo las noticias y me da así de por la estupidez, por la flacidez de mente frágil. Dice que todo cambia, yo siento que sigue igual. Tantas vueltas me marean, el tiempo es un espiral. Quiero inhalar aire de paz y libertad. Lo que veo, lo que siento y el rap son mi verdad. ¿Y por qué si la verdad nos cambia, nos tocan tantas versiones? Esclavos de pensamiento, una ropa, un amante, confusiones. Miedos como un policía, no los quiero ver de cerca. Y si su amor es falso, prefiero cerrar mi puerta. Y mis sueños no son mentiras, que dejarán de serlo. Más bien el mapa del camino que me llevará a verlo. Nacemos, lloramos, algunos nos liberamos. Perdemos, ganamos, algunos nos levantamos. Estamos, no vivimos muertos, en vida sufrimos. Nos vamos, no regresamos y no lo repetimos. Las amistades son culpables hasta que prueben su inocencia. No confío en nadie, solo en el que eleve mi conciencia. La soledad no es novedad. Soy optimista, solito abrí la bóveda. Me di cuenta que todo es un gran engaño. 9-11, un truco, no me parece tan extraño. El futuro que le espera al desorden actual. Masas dirigidas por la nueva orden mundial. ¡Yeah! Más confusión estratégica entre guerra y la superstición del que predica. Solo queda enfocar mi como en el micro. Y cuando no haya de qué hablar, me como un par de libros. O me despego de este mundo como alguien diestro en la noche. Y me alejo al acercarme a mi maestro. Sin Dios y la ambición causa depresión. Y lo que le he hecho lo ha disuelto. Y el insomnio es tanto que no me deja ni soñar despierto. Nacemos, lloramos, algunos nos liberamos. Perdemos, ganamos, algunos nos levantamos. Estamos, no vivimos, nuestro que vida sufrimos. Nos vamos, no regresamos y no lo repetimos. Ya.
Kenny, la partiste.
Oye, Corillo, este es el podcast La Nota, Corillo. Mira aquí, hoy hay Corillo de aquí. Hoy hay Corillo de aquí. Eso que pasó ahora otra vez, ¿verdad? Como de, costumbre desde el primer podcast. En vivo. fue wow. En vivo ahí al Corillo.
Qué energía, brother.
Sí, mano, se siente bien nítido esto aquí.
Sí, qué energía.
Esto, estamos ahí, una vibra bien bonita aquí, así que estamos gozando. Mira, Corillo. Aquí está en el bajo mundo Chema.
En el bajo mundo Carlitos.
Baby, el bajo mundo, el tuyo.
Baby.
Oh, apagado.
Hey.
Ah, baby, ¿pero qué es eso, mano?
Buenas tardes, buenos días.
Buenas noches, buenas tardes. Lo que sea, a la hora que lo esté escuchando, sí, eso es sí. Así.
Mira, igual hablar claro del Corillo. Yo conozco a dos aquí, pero preséntese, mano. Preséntese ustedes mismos.
En el bajo mundo también.
En el del bajo mundo. ¿Cómo le llaman en el bajo mundo?
En el bajo, hecho que yo tengo un AKA imposible de reconocer. Desde el bajo mundo, Eric con H.
Uy.
Desde el bajo mundo, B. Ryan MC.
Ey, dile.
Desde el bajo mundo, Kenny Ray.
Uy, duro.
Corillo, bienvenido. ¿Estás apagado, baby?
Bueno, ahora por ahí. Sí.
Estás ahí, vamos,
buenas
estás
tarde,
ahí.
Buenas tardes.
Corillo, de verdad, bienvenido. Gracias por estar aquí. Acabamos de pasar un ratito ya empezando sin darle cue casi. Acabamos de pasar un ratito bien gufiado. ¿Cómo se sienten?
¿Cómo estamos? Ready,
me encanta.
Como dijo Kenny, aquí se sienten buenas vibras.
Sí, mano, por lo
mira,
menos.
Qué bueno. Que sí. Tengo que desahogarme.
Tira.
Eso estuvo cabrón.
No, pero pero yo te iba a decir, tienes que rapearlo, mano, cabrón.
No, rapeado no me sabe.
Tienes que rapearlo.
No, yo hago la guitarra, pero si rapeado así. No. Eso yo se lo va a ellos, mano. La energía que se siente, de verdad, usted japeando ahí, mano, fuerte.
Mira, este...
O sea, de todo lo que estaban diciendo...
Sí. No, aquí lo que hay...
De eso vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De la inspiración, de dónde sale y todas esas cositas.
A mí me gustaría saber de dónde son ustedes, mano. Sí, adelante. O sea, que cada uno como que, mira, yo soy de tal lugar, qué sé yo, qué hace un poco... ¿Qué es lo que le... Obviamente sabemos qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que le corre por la sangre, le corre el hip hop, le corre la poesía, le corre las letras, poesía, el ritmo, sí. ¿Sabes? Ya eso está claro, eso no hay que explicarlo mucho. Pero por lo menos quiénes son, tú sabes, a modo personal, para que la gente que nos está escuchando, por lo menos tenga una idea de quién es.
¿De dónde son ustedes?
Para empezar, que son tres, ¿verdad?
Sí, o sea, tenemos aquí, tres panas aquí.
¿Pero tú quieres que diga de lo que hago, de todo lo que hago? O...
Bueno, bueno, resume, papi, resume que tenemos una hora nada más.
Una hora nada más.
En la escuela, que cuando te preguntan en la escuela...
Tenemos una hora nada más, ¿verdad? Sí. Chileando, podemos seguir clásico. Por ahí, pero pues, lo que tú quieras, ¿verdad?
Lo que tú quieras.
Pues nada, mi nombre es Eric Colón Sayas, tengo madre. Con H precisamente, con Y al final, que eso ha sido un pleito de niños.
Saludos a María.
Soy del barrio Aguirre. Y de las cosas que hago, pues, aparte de rapear y estar con el corillo, manejo un proyecto comunitario por ahí también. Que no sé, ¿lo digo o no lo digo?
Claro, mano, claro.
Casa Comunitaria de Medios.
Di lo que tú quieras, Eric.
Yes. La Casa Comunitaria de Medios, que pueden buscarla ahí en Facebook, que es uno de los proyectos que manejo. Y aparte de eso, freestyler, all the way up.
Tu pasión, duro. Parte yes. De tu pasión.
Entre otras,
de tus pasiones, por eso. Parte, una de ellas.
Eric con H.
Pues mi nombre es Brian de Jesús, santo. También tengo mamá, por si acaso.
Tú eres santo, no sabía.
Sí, pa.
Te lo juro.
Sí. pues nada, soy de aquí mismo de Salina, pero criado en Monte Grande allá, lo último la montaña allá arriba, donde hace frío todo el tiempo. Pero nada, lo mío es la música, los carros, la fiebre, esos son mis dos mundos. Ahí es que me entretengo entre uno y otro. De día soy mecánico, de noche artista.
Oh, tenemos mecánico, Chema. Mecánico. Hace falta, duro. Hay que llegar hasta allá donde tú vives. Ya.
No, yo vivo acá en el pueblo.
Ah, vive acá.
Yo soy de la montaña.
Eres de allá, pero ok, vive acá.
Yo soy de allá.
Casa Cabuca, que me releo un poquito. Okay.
Vive cerca, Corillo, desde aquí cerca. Mira, qué bueno, mano, de verdad.
Si alguien te necesita para una mecánica.
Para contrataciones al 787-487-1961.
Lo dijo.
Las 24 horas del día.
Se vale.
Mira, es válido. Si alguien está escuchando esto por el área de Salinas.
Fuera de broma. Yo trabajo en una tienda de vender piezas y le doy mi número a un montón de personas.
Seguro.
Y a veces me llaman. Mira, seguro. Me pasó esto. Me contactan por Facebook. Mira, puede ser esto. Chequéate. A veces resuelven. A veces son cosas
tengo una
más
pregunta,
complejas.
Tengo una pregunta.
Está como el doctor online.
¿Cuánta de esa gente sabe... que tú eres japero?
Pues mira,
también.
Pues mira, todo el que me sigue en Facebook sabe que mi Facebook es dedicado full a esto y ya casi no comparto memes ni esas estupideces que hacía antes.
Ok.
O sea, todo el que me tenga en Facebook va a ver enfocado. Que yo estoy enfocado en esto,
¿y
que en
no
el trabajo.
Un meme de rap. Que tiene que ver con rap.
Hay memes de rap. Sí.
Hay memes de rap.
Y en el trabajo casi todo el mundo, los compañeros saben, han visto, comparten los videos, le dan like la foto.
Sí, que sabes la que sí. Hay. Duro,
yo me encargo, es como los vegetarianos, se tiene que entrar todo el mundo.
Eso, hablan de eso es siempre. Oye, si hay algo que te apasiona.
Me apasionan los vegetales.
Mira, el está allí. Oye, ya todo el mundo dio su servicio, ahora va a estar esperando a Brian.
Yo soy Kenny Wright, ese es mi nombre. Mucha gente me dice, ese, ¿cuál es tu nombre verdadero?
Ese es tu nombre.
Sí, yo fui uno la otra vez que pregunté.
Ya,
también.
Ese es, seguro.
Sí, de fábrica viene así, pues lo mío es esto, el rap y las pesas que también.
¿De dónde eres?
De la metro.
De la allá.
No puedo decir metro... que soy de un sitio porque en verdad yo soy nómada, yo me he mudado y viví en tantos sitios.
¿Viví en Salinas?
No.
Te pillamos.
Mala vía, primo.
Por eso digo metro, porque...
Casi fue por allá.
Cada pueblo de la metro, bueno, pues acá no, nunca.
Nada, ok.
Espérate, ¿y tú vienes de allá para esto, mano?
Sí.
Coño,
cabrón. Ya lo
eso. Gracias por venir, brother.
Gracias, en serio.
No, que el hombre tira unas balas.
Para hablar claro, esta es la segunda vez que nosotros hacemos esto. O sea, estamos haciéndolo en serio, lo estamos cogiendo en serio, pero esta es la segunda vez que lo hacemos.
Sí,
así que de verdad,
disculpa lo malo.
¿Qué fue ayer?
Gracias, brother.
Nadie apreciamos eso, ¿verdad?
Gracias a ustedes.
Venir desde allá.
El hombre está comprometido a venir porque cogió un tapón de madre.
Sí.
No, mano, no, por eso te lo digo, de verdad, porque yo sé.
Hoy día hay tapón.
Mira, si
es más, de lo que íbamos a pagar, se lo vamos a dar todo a él. A caer, cabrón, por la gasolina. Y sí. A ustedes no van a cobrar nada a él porque es de allá, mano. No hay brea, hay que brea.
Claro,
pero gente...
Claro, no te comprometas.
Diablo, espérate.
Diablo, que eso está grabado. grabado.
Ah, bueno.
Vaya.
Carlos, que eso está grabado.
Mira, ya lo dijo
cuánto. Yo ni sabía que nos iban a pagar.
Mira, viste. Es que los confunde, Carlos.
Pero me voy, chema.
Sacan menudo de la.
Los dejo aquí con el mierdero.
Sí.
Te va y no te. Y se fue. Mira, este Corillo, ustedes son tres, ¿verdad? Son un grupo de ustedes tres nada más.
Un movimiento
que nos pueden decir de lo que están haciendo.
En verdad, hay un corillo bien grande, pero nosotros acá en el sur tenemos lo que es Rap Royalty, que somos un par de panas, varios que son de Guayama, de Padilla, nosotros que somos de Salinas, hay gente de Ponce, de Metro, de Utuado, que son parte del corillo de Rap Royalty, pero la escena es bastante grande.
Sí.
Que hay más gente de Metro, que hay otro corillo por allá, que es la cabecera.
A nivel isla prácticamente.
Sí, ahí de a todos lados.
Ya, eso está bien. Está chévere eso.
¿Cuándo ustedes se dieron cuenta que, sabe, que esto era lo suyo?
Sí, mano.
¿Sabes? Esto fue... Porque muchas veces pasa que te dan un disco de chamaquito y tú lo escuchas y te prende una cosa y por ahí te fuiste y ya no hay vuelta atrás, como dicen. ¿Cómo les pasó a ustedes? ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que ustedes, coño, lo mío es esta pendeja?
Me pasó a los 15 años.
¿15? Ok.
Sí, yo tengo un IDD, cabrón. Entonces me acuerdo que estaba en una clase. Y empecé a escribir.
Así, de la nada. ¿Influenciado por algo, por alguien?
Sí, cuando tenía 13 años me dieron el disco de Maestro de Movie. Yo siempre he escuchado metal y siempre he sido músico desde chiquito, pero a los 13 años me dieron ese disco y a mí yo dije, ¡diablo!
¡Te voló!
Cabrona. Sí, me voló la chola a los 2 años y yo estaba escribiendo. Entonces cuando empecé a escribir, pues ya lo más básico de la cuestión como que venía de fábrica. Yo sabía dónde iba la rima, yo sabía... Todo eso venía de fábrica ya.
Duro.
Y empecé a escribir por ahí para abajo y de momento se empezaron a formar batallas en la escuela y así fue que yo empecé, batallando con los muchachos en la escuela. Después me mandaron para la República Dominicana y entonces allá fue que lo cogí en serio porque en la escuela allá, yo estaba como en noveno o décimo, no me acuerdo bien... Los chamacos de cuarto año batallaban, estaban bien duros. Entonces yo me empecé a batallar con ellos hasta que le gané el más duro. Y ahí fue que yo dije,
Sí, ahí fue que tú dijiste, ya.
Tuve el semestre entero para ganarle, pero
pensado, ¿sabes? Todo el tiempo estaba...
Sí, fue que yo empecé freestyleando. Entonces después volví para acá, después me fui para Estados Unidos, después volví, me fui, hasta que descubrí la escena de hip hop de aquí. Duro. Que fue hace 10 años, llevo 10 años ya en la escena de PR.
Duro.
Y ahí fue que empecé a buscar quiénes están y qué sé yo qué, y hasta hoy.
¿Se conocieron en el mundo ese que estás hablando?
Sí, en la escena como tal. Y realmente, hasta la fecha no es parte del corillo de Rap Royalty, pero cuando uno va a la escena y conoce gente que tiene intereses mutuos, pasan este tipo de cosas, que ahora es muerte de la metro,
viene
anda
acá
con el corillo de Salinas, y son conversaciones, y pasan cosas grandiosas y cosas que a lo mejor tú dices... Cosas que a lo mejor en otra época no se hubieran dado, como tengo entendido que la escena antes era un poquito más como rivalidad.
Okay.
Por lo menos la de ahora, todo el mundo es más unido, todo el mundo tiene como que el respeto común. Pero tengo entendido de los viejas escuelas que antes era que si yo te veía te iba a partir la madre. Y así
eso
era.
Yo quería abundar un poco de eso. O sea,
el beef.
Sí, ¿cómo? Porque yo he visto tiraderas que, mano, si me dicen algo como eso, yo te quiero por la cara.
Eso es parte de la
cosa. ¿Cómo ustedes aguantan eso?
¿Cómo ustedes aguantan?
Es que en verdad el truco es no cogerlo personal. Uno tiene que ir dispuesto a lo que
va. Sí, esa es la primera.
Pero
a menos que sea personal, que sea alguien que ya tú tengas.
Es que, en verdad,
suele pasar.
Se vale todo, eso es lo que quieres decir. Que se vale decir lo que sea. Porque a ti yo te escuché decir algo fuerte, de que se dobló en el una tiradera que se dobló
Es que se vale todo,
en yo no sé dónde y para que se lo meta por algo como eso.
Es
fuerte.
Otra vez decíamos que hay veces que no rima con más nada, rima con eso.
Con eso, mentíralo. Pero es fuerte.
Mira, mano, me quedé con la curiosidad de cómo empezaron ustedes.
Sí, por aquí.
Pues mira, Yo empecé a escribir eso de la intermedia, porque tenía un primo mayor del barrio, y todo el corillito como que lo seguía él, y yo era uno de los que lo seguía, entonces le dio como que con escribir, entonces todo el mundo se motivó, entonces yo me lo cogí más en serio, como que le vi el gusto a eso, que por cierto yo en la escuela no escribía. O sea, mis libretas entraban nuevas. Yo tengo libretas de Daddy Yankee todavía en casa sin usar. Yo no escribía en la escuela, Es irónico porque ahora escribo casi papel como el diablo, gasto lápices.
Okay.
Te digo, yo te podía pasar un semestre entero con una cajita de lápices. Yo no escribía, o sea, me regañaban por un tubo. Anyway, Pues te pasaron los años.
Te regañaban por un tubo.
Por un tubo y siete días. Cogía regaño porque no escribía, ya con incompleto. Anyway, pasó el tiempo y salió esto de Freestyle Manía, que era por Facebook, una comida totalmente diferente. Entonces, pasaron los años y yo digo, contra, yo como que siento que no progreso. Siempre es lo mismo, pistolas, matarte, tu mujer. Tiene que haber algo más ahí. Y casualmente por Facebook, entró un video en YouTube. De Facebook pasé a YouTube. Y vi unas batallas internacionales profesionales. Y yo, ¿pero qué están haciendo estos locos? Ahí hay casi 30,000 personas. Entonces, seguí viendo, me juqué. Entonces, me dijeron que el hombre aquí, Eric con H, improvisaba y yo le escribí así de la nada porque ya nos conocíamos antes, habíamos corrido para
ti. Fue bien random, yo recuerdo que recibí un texto, ah, me dijeron que te improvisas, yo, ¿quién tú eres?
Ah, sí,
de la nada, de la nada. La segunda es como parte.
Que, él ni siquiera saludó, es como que me dijeron que te improvisas, yo.
¿Y tú?
Que de la nada, ahí. Sí.
Porque, de la nada, de
sí,
la
porque
nada.
Ya lo había visto un par de veces en el trabajo, me había saludado y qué sé yo. Y le digo, pues mira, vamos a reunirnos un día de esto, yo tengo un pana que le mete, él tenía unos que otro pana y nos reunimos. Entonces, ahí como que fuimos reuniéndonos más a menudo hasta que pasó cuánto ya.
Pues me quiero decir y pasó lo que pasó.
Después de un
paso lo que pasó lo que tenía que pasar.
Le embarazó.
Después de múltiples insultadas y cagas de madre de parte de parte de todo el mundo.
Bueno, mira, como yo no que sé eso.
No. Te recuerdo las barras de tu abuela es tan vieja.
No.
Pues sí,
al medio.
Bueno, anyway, ese vaciloncito se volvió algo ya matutino, como que íbamos todos los viernes, todos los sábados, todos los días a Guayama, al skatepark, que había muchos chamaquitos. Y ahí se fueron uniendo gente, hicimos amistades, y son los que hoy por hoy forman parte del corillo de Rap Royalty.
Duro.
Ahora voy yo.
Y todo, por acá, con Eric, que es la que hay.
Todo comenzó en 1994. Eran las 10 y... Nada, mentira.
En la sala de un hospital.
En verdad, lo mío fue más random. Yo siempre... A mí cuando me atrae algo, me llama la atención, lo practico. He hecho muchos deportes. He hecho como 11 deportes. He sido una cáscara en todos.
Ok.
Prácticamente.
Compendio ahí.
Y para ese tiempo yo corría patineta y yo siempre escucho mucho rap, pero de España. Y tenía esa influencia desde allá. Y un día estoy scrolleando así en YouTube y sale un tipo ahí hablando sobre cosas de improvisar, de batallas de gallos. Batallas de gallos. Y cuando vi esa cosa, que lo vi, que improvisé, dije, diablo, esta cosa está súper brutal. Y me jugué viendo los videos y dije, ah, yo puedo hacer esta mierda, yo lo voy a intentar.
Eso es importante.
Como todo en la vida. Muchas veces termino haciendo errores. Que
no, pero hay que intentar muchas cosas, seguro.
Eso fue hace como 2 años y medio, 3 años atrás. Y empecé así, y como me gustó un montón, lo que se fue influenciar a todos los panes que corrían patineta conmigo, y casi todos esos que corren patineta o corrían, ahora están
en el movimiento.
Pero recuerdo que al principio había unos cacos, así que se reunían en...
sí, hay diferencia entre cacos y raperos, sí, mano, no somos lo mismo.
Es como un batería eso que siempre lo estén poniendo como en el mismo nivel, porque de verdad que para mí está bien lejos.
Están los MCs de batalla y están los freestylers de Facebook, o sea, son dos cosas aparte.
Pues habían de esos segundos en la cancha que se reunían, y yo vi que ellos hacían esa mierda, a mí me interesó, yo practiqué solo en mi casa hasta que entendí como que yo puedo partir estos locos.
Ahora puedo partir a alguien, por lo menos, al más pagado por lo menos de ellos.
Okay. No soy una cáscara.
No. Así empecé hasta que me sucumbí. Un día puse en Facebook, así porque yo soy random, y puse, si hubiera una escena en Salinas de improvisar, yo los parto a todos. Y alguien me comentó que había una cosa en Ponce. Y yo, diablo, que yo hice aquí.
Dije en Salinas.
Sí, allá no cuenta.
Me metí en un lío, diste.
Pero terminé yendo allá y conocí para la gente de la escena. Después él me envió el mensaje ese random y después fuimos los dos y allá conocimos gente y contactamos con la gente de acá de Metro.
Ok.
Y más o menos es la historia en 2 años y medio o 3.
Mira, ¿qué cosa?
O sea, que 10 años, tú desde la escuela, yo, hace 3 años y pico que
yo escribía,
más o menos,
yo escribía reggaetón realmente. Yo lo mío era hacer música.
Ok.
Pero
hablando de eso, ¿tocan algún instrumento? ¿Solamente cantan? ¿Toca guitarra? Okay.
Yo lo único que toco de la guitarra fue lo que hice. Y tengo entendido que solo hacen los cuatristas.
Eso
que, sí, pero me sale, me sale. Se vale. Es un 1%.
Yo le di un par de cantazos a la batería.
Batería, ok.
Le di cantazos
ahí. Sí, que tienen quizás algunas influencias por ahí con la música.
Pero tú tocabas guitarra pesadera, ¿verdad?
Desde chiquito.
Desde chamaquito.
A veces me preguntan, ¿pero por qué Titi no te da el frío olímpico cuando te trepas en una tarima? ¿O por qué tú no te da miedo escénico? Brother, yo en cuarto grado me trepé en una tarima en el talent show de la escuela y el año siguiente lo mismo, y el año siguiente lo mismo.
Que pasó a ser algo normal.
Y yo estudié en la libre música, ya en la metro, y entonces así es presión.
Cabrón, hubieras tocado guitarra.
Sí, ¿verdad?
¿Tú?
Lo que pasa es que yo tuve una decepción con la guitarra y yo no me cojo una guitarra en serio hace como desde el 2009. Lo que pasó fue esto, mi sueño siempre fue ir a Berkeley.
Okay.
Desde chiquito, yo soy fanático de Dream Theater, de Steve Vai, de todos esos guitarristas, eso es lo que a mí me gusta, los guitarristas virtuosos. Entonces, viajé a Berkeley, audicioné y me cogieron con beca. Uy. Me becaron para Berkeley por composición. Pero el problema fue que no pude ir porque no tenía quien me firmara los préstamos. Y Berkeley es caro con cojones, son como 40 mil pesos el semestre, una mierda así.
¡Qué tristeza,
man! Sí, mano, entonces teniendo un familiar con crédito perfecto y qué sé, no me quiso ayudar con el cosign porque era muy chamaquito. Desde ese día no.
Sí, que.
No la cogí más, en verdad, no, se me quitaron las ganas, me la mató bien, cabrón. Pero yo estoy desde chiquito en la música. O sea, mi abuelo era pianista, yo nunca lo conocí, pero mi abuelo era pianista. Eso ya viene en mí. Yo te digo, de hecho, yo me quité 2 años de rapear porque me encojoné, no quería saber de rap. Y a veces yo escuchaba un beat y la cabeza sola.
Pa, que te salía
dando. Y la mente rápido pegaba a tirarme cosas, ideas. Mira, pero esta palabra rima con aquella. ¿Qué carajo rima con la puerta abierta? Ah, diantre. Y no, déjame. Y estaba en negación.
¡Sal, demonio!
Sí. Hasta que cedí, porque en verdad eso es algo que viene de fábrica. Sí, no puedo negarlo, es algo que yo tengo.
Tiene hasta el nombre de fábrica.
Imagínate. No, y para aclarar, ¿verdad? Yo lo que escribo era reggaetón, pero yo en sí lo que llevo metiéndole al hip hop es como...
Casi el mismo tiempo de...
Casi un año o 9 meses por ahí, más o menos, porque...
No, ya más desde que me enviaste el texto, loco.
Ah, sí. Pues ya,
su relación es más larga. No
es verdad. Sí, como un año.
Desde que pasó lo que pasó.
Desde que, ¿sabes? No lo niegues.
Sí, no, pero metido en esto del rap, que yo me pude identificar que yo soy hip hopper y rapero, que estoy metido en la escena como tal, como un año.
Okay. O
sea, pero yo he escrito música y de diferentes tipos, pero aparte a esto, o sea, son estos otros
mundos. Que nosotros... Vamos por un año ahora que nos estamos presentando así en open mics y cosas. Bueno, diciembre 20.
El chamaquito...
Bambi.
Sí, bien, demasiado.
Bien calvo.
Es que para el tiempo...
Pégate un poquito al micrófono.
Para el tiempo que yo empecé en la escena, no había tanto freestyle primero. Okay. Y la única persona que estaba representando a nivel internacional en el freestyle era Tekuan. Sí, Tekuan es, tú sabes, es como leyenda. Bueno, y también este Linguan, que es el único boricua que tiene cinturón de batalla gallo. Uh-huh. El único que tiene ese título, tú sabes, hay que darle respeto brutal. Uh-huh. Pero que de momento el freestyle subió bien brutal y estos chamaquitos están
marando. Nosotros llegamos un día a la metro y desde ese entonces...
Verdad, sí.
Nosotros subimos por ahí para arriba haciendo sendero con machete y aparecimos allí. Esa gente nos veían como que... ¿De dónde son? De Salinas.
¿Tú los viste ese día cantando allí? ¿Tú los viste metiendo
ese día? Yo los he visto un par de veces.
Pero sí, la primera vez que fuimos, yo creo que tú no estabas.
No.
Yo fui con unos pantalones de playa verde, azules y verdes.
No, yo te vi con unas pijamas. Yo creo
que esa fue como la segunda o tercera vez. Sí, no, pero
la primera vez que lo viste en pijama.
Sí, full.
No, pero nosotros llegamos allá y como nadie impresión. Conocía ningún freestyler ni rapero de Salinas, como que nosotros éramos como que... Un gallo puertorriqueño en Colombia, como que vino de otro lado, nadie sabe dónde el diablo salió, pues algo así, como que de Salinas.
Eso eres tú que te sientes así, que lo ves así, porque por ejemplo yo desde mi punto de vista, a mí lo que me importa es que le metan, sea quien sea. Por eso es que yo no tengo prejuicio, por ejemplo, con los cacos. Ah, ese chamaquito es caco, porque en verdad,
eso es lo que conoce.
En el freestyle lo que importa es el ingenio. Ajá. No importa cómo tú te vistas, Jerry va a batallar en pijama.
¿Qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor ejemplo que Jan Aleno, que es del corrido de nosotros?
Exacto,
Aleno. Él viste, okay, está el caco.
Aleno es caco full.
De vestir como, tú sabes, de como vestirse como un rapero.
Vamos a hablar desde los prejuicios ahora.
No, o sea, es un estilo de ropa. Buena. Es de vestir.
Entiendo el punto porque no es como te vistas ni nada. Lo
y el chamaquito es campeón. El chamaquito es campeón de BDM. O sea, actualmente la partió y es el caquito que todo el mundo lo subestima. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al tipo de
caco. A lo mejor lo hace a propósito para que lo subestime.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
No, no, el chamaquito es duro. Para que se crean que yo no le meto. ¡Pam! Y cuando viene le meto.
No, el chamaquito es durísimo, pero es un prejuicio y es verdad. Pero es que la gran mayoría de los cacos que tú los ves vestidos con Jordan, goja, espetada, cadena.
Estereotipo
full. Todo rap. Sí, porque todos se ríen bajo el estereotipo. Él viste así, pero te lo echó en una batalla y mira, se los comió todos.
Uh-huh. Es verdad.
Por eso es que a mí me tripea ese chamaco. Y por eso es que me quiero que vaya a Nueva York y parte allá, porque yo sé que desde que lo vean lo van a subestimar. Y esa carta, eso es una brisca.
Sí, sí, bien brutal.
Tú vas a competir y la gente te está subestimando, tú no tienes presión.
Los dejas locos, es como que
no tienes
cuando empieza te quedas como...
Si tú sabes que tú estás bien duro y todo el mundo te está subestimando, tú no tienes ningún tipo de presión.
Tranquilo.
Ningún tipo de presión, porque tú sabes que vas a partir.
Tú hablas de que a ti no en las tarimas no te da ningún frío olímpico ni nada, y a ti, Brian, Eric, ¿qué me dicen de
eso? Yo estoy empezando las tarimas y para mí a veces la presión se siente.
Se siente,
porque esto es nuevo para mí.
Okay.
El público es algo a lo que tú le coges el gusto, te puede jugar en contra.
¿Y Eric?
Ajá. En verdad, yo siempre desde chiquito he estado expuesto al público.
Sí, que te da igual. Yo me he dado cuenta que en la, ¿verdad?, en los freestyle, en tarima y toda la pendeja, están el público ahí. Y no sé si ustedes lo perciben o están pendientes a eso cuando están ahí arriba. Pero si el muchacho que está metiéndole no es muy bueno, la gente como que no responde. Ahora, si estará metiéndole el público... ¿Qué tan importante es eso? ¿O qué tanta... Si le hacen mucho caso a eso, ¿cuán importante es eso para ustedes?
Un montón. Es que eso depende en qué parte tú estés.
¿Cómo se siente?
Si estás en la parte que el contrario te lo dice, la gente se vuelve loca.
Más dura que... por eso. Tiene,
sí, están los dos lados de la moneda. ¿Está? Sí, cuando es para ti y tú estás tirando al tipo y te da vibras a ti y te da más fuerza.
Exactamente.
Si te dejas llevar por eso y dejas que el chamaco se te meta en la cabeza...
¿Cuánto eso influye en ustedes?
Un montón. Demasiado. Es que no sabes que si es en contra, no tiene que decir una cosa súper más ingeniosa para devolverle todo eso al otro.
Entonces la presión está encima de ti.
Eso es voltearle la tortilla.
Imagino que esa presión, ese intercambio sucede todo el tiempo.
Sí, eso es lo que dice la remontada. O sea, tú vas ahí, pero el otro viene y te tumba y va encima de él. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes el público en contra, esa es la navaja de doble filo más grande en el mundo. Porque tú puedes tener el público a favor, pero si él te contesta con algo más duro, sabes que ya tienes el público en contra.
Oye, ¿qué me dice cuando vas a responder y te traba?
Y que el público es clave, porque en una competencia oficial como
el público
es que
te da los props.
Exactamente.
El público es que decide, el público es que te da los
sí,
props.
Sí, ahí es donde
el público puede parar la pelea. El público no, bueno, ahí hay eventos que hay jueces.
Bueno, si es un público justo, porque a veces, por ejemplo, yo puedo llevar a un party de hip hop un corillo de 80 cabrones, hay 40
sí,
en el party
y
yo no gano. Pero en realidad quizás yo no gané.
Ajá,
¿me entiendes? Pero cuando es un público neutral, pues el público es que decide. Ahí es que tú te ganas el respeto. Okay. Porque entonces un cabrón que nunca te ha visto te ve, acho, y va y te saluda, acho, mano, lo que hiciste está cabrón. Y así es que empieza el word of mouth. Ese chamaco le mete. Si el público es todo.
Yeah.
Y mira, déjame comentar algo acerca de lo que tú estabas diciendo. Yo pienso que cuando tú estás allá arriba, tú no puedes, tu mente no puede estar en el público. Por ejemplo, si tú estás bajo esa presión de que el oponente tuyo se ganó el público, si tú rápido te pones a maquinar, coño, mano, el público está del lado de él, te bloquea. El tren de pensamiento te bloquea y el freestyle es automático. Tú no estás pensando, eso es automático.
Ajá.
Tú desconectas tu mente consciente y lo que salga. Y tú confías en tu subconsciente. Se supone que así es que funciona.
Sí.
Una vez tú empiezas a pensar, te bloquea y charrea.
Eso es verdad, es verdad. Sí.
No, es que se siente la presión, porque el público te puede parar la pelea. O sea, el tipo te tiró algo que te mató, entonces tú puedes intentar tirar, pero la gente está gritando tanto, que no te van a escuchar.
Mira, ¿tienen alguna anécdota que puedan contar? De buena o de mala, cualquiera, una nítida, así que digan.
Oye,
yo puedo contar esto que me pasó, que exploté a este o que me explotaron, a cualquiera. ¿Hay algo que podría contar?
También el día que estaba súper on fire fue el día de South Cypher. Ese día yo estaba
y yo por el contrario ahí
en South Cypher. ¿Tú no fuiste así?
No me acuerdo si yo fui.
Que me tocó contra Jan. Nada, ese día estuvo súper brutal.
Estabas afilado.
Dacho, estaba, bueno, la batalla dieron réplica y todo el rato era gritando a aquel, gritando a mí. Estuvo y la energía, porque fue la primera vez que yo estaba ahí uno contra uno con un montón de gente ahí alrededor, y cuando esa gente gritaba, esa vibra que se siente... Una cosa brutal, una cosa
y
increíble.
Y ustedes se van, como usted dice, es como un trance, básicamente, como que tú
es
puedes...
Es que uno deja de utilizar muchas cosas, ahí tú no estás teniendo memoria, no estás usando los ojos, así para ver, uno no tiene... Yo por lo menos si rapeo, yo no sé qué está pasando a mi alrededor, en verdad. Yo no
tú ni te acuerdas de lo último que dijiste.
Es que la explicación científica de la pendeja es así, tú simplemente desconectas tu mente consciente, fluye, y el subconsciente, por eso es que hay que leer y buscar la información, porque tú te metes todo eso en el subconsciente.
¿Qué es lo
y
que sale
tú lo necesitas,
pues?
Sale.
Sí, porque no es algo que tú lo
pero
usas.
Pero eso es automático.
Es automático.
Eso es automático. Ahora, también tú puedes ir pensando, ok, este cabrón me dijo esto, pero por lo menos yo, ¿verdad? Pienso que automático es mejor.
Ok, hay veces que uno... Yo casi nunca pienso, pero hay veces que dice algo puntual y tú tienes que pensar muy rápido.
Sí, que tienes que ir a eso obligado.
Hay veces que es como tú, no sé si, qué sé yo, vas caminando por un sendero y pisaste la mina. Como que él dijo algo y te hizo clic, le voy a decir
esto. Verdad, sí.
Esos momentos es como que tú vas ahí, ¿sabes? En medio de la pelea esquivando un puño, viste que bajó un brazo y le manda. Sí. ¿Me entiendes? Porque hay veces que él dice algo y a ti se te prende una bombilla, hace clic, conecta, algo se conectó. Tú dices, yo le puedo responder con esto. Y ahí es que viene la remontada, porque a lo mejor él te dijo algo fuerte y el público se levantó. Entonces, cuando tú le logras contestar, la respuesta yo considero que es más dura que el golpe.
Okay.
Porque cualquiera te puede tirar, pero cuando tú coges lo que él te dio y le das para atrás, eso ahí es más duro todavía.
Lo remata.
Siempre superior.
Exactamente. Y ahí es que viene la respuesta y un montón de cosas que te pueden hacer o deshacer la pelea.
Sí, bueno, yo un poco me gustaría también como que, ¿verdad? Cambiando un poquito el tema, de qué ustedes escriben, mano, cuáles son,
sí, su preparación.
Cuáles son sus temáticas, qué cosas abordan, ¿verdad? ¿Qué tipo de...?
¿Cuál es el mensaje que llevan en sus letras?
Exacto, porque muchas veces el hip hop es bastante político, no sé si ustedes se van por ahí también.
Sí, existe lo que está rap conciencia.
O a veces hay un hip hop bien existencial también, como, qué sé yo, Cancelbero, un tipo que
está pensando
en su existencia todo el tiempo, como que, dándole para atrás y para adelante. ¿Cuáles son los temas de ustedes?
En verdad yo casi no escribo, yo lo más que hago es improvisar, pero de las pocas cosas que he escrito es como bajo metáfora narrar las cosas que pasan en el barrio igual. Como okay. Que yo siempre he dicho como que no todo en el barrio son drogas, no todo en el barrio es matanza, lo que claro. sea, sino es como darle la vuelta a eso y narrar lo que realmente pasa. Yo siempre he dicho que la calle es de la persona que se faja para estudiar, de la persona que trabaja en la finca, los que son artistas, para mí eso es calle. Para mí calle yo no pienso en puntos de droga, aunque son otras realidades también que pasan. Pero de las pocas cosas que he escrito va en base a eso. A lo que pasa en el barrio.
Muy bien.
Yo soy por musa. Cosas okay. que me inspiran. La mayoría de, por ejemplo, yo tengo un disco ya que saqué para el 2013. Se llama Falta Todo. La mayoría de los temas son o sociales o personales. Tren de pensamiento. Cosas uh-huh. que están en mi cabeza que yo quiero sacar. Pero ahora, yo me quité 2 años de rapear y volví hace un año. Bueno, hace como 2 años que volví, más o menos.
¿Cómo que se llama el disco?
Falta Todo.
Estaba por las redes en algún lado.
Y en verdad ahora yo estoy curándome. Porque es que el rap está tan cabrón. Hay tantas cosas que tú puedes hacer además de llevar un mensaje. Uh-huh. Entonces la forma de que yo lo veo ahora es, todo está hecho ya, todo está dicho. Yo no voy a decir nada nuevo. Yo no puedo inventarme un color nuevo. Yo no puedo inventarme un número nuevo.
Cierto.
Pues yo me curo. ¿Me entiendes? Y claro. Entonces ahora mismo yo estoy curándome con el rap, jugando con las técnicas, haciéndolo sonar, cabrón, jugando con las barras. Yo estoy curándome, haciendo rap para mí, para curarme, porque me gusta, ¿me entiendes? Dándole cariño a lo que estoy haciendo. Que, por ejemplo, tengo una barra y quizás puedo sacarle esta palabra porque tiene una sílaba de más y quizás no... La parte técnica, eso es lo que a mí me gusta ahora.
Ok.
O sea, yo me estoy curando.
Yo ahorita cuando estaba... La última que cantaste,
ajá,
me di cuenta que jugabas con eso. Por lo menos yo lo percibí así.
La forma de,
en los fraseos. ¿Cómo jugar con las palabras para lograr el fraseo que quizás no, ¿sabes? No lo pensaría cualquiera, quizás, no sé.
Sí,
así que
pero eso,
yo los percibí, de verdad.
Son técnicas.
La segunda que yo tiré, eso es viejísimo. Eso es del 2012. Eso se llama Vida, es una canción que hice en el 2012. Y eso es parte del estilo mío de rimar, porque a mí me gusta lo complejo, la pendejada.
Ajá.
Me gusta, o sea, yo no puedo escribir una barra y dejarla así.
Por ejemplo, es jugar con ella.
Sí, yo escribo, estamos aquí en un podcast, yo no puedo dejarlo así, yo tengo que sentarme y buscar 20 formas de decirle.
Okay.
¿Entiendes?
Sí, y ahí es que sale la poesía.
Eso es lo que a mí me gusta de esto, eso es lo que a mí me apasiona. Si eso no existiera, yo no estuviera rapeando.
Eso es mantener, ¿sabes? Como tu búsqueda derecha por ahí. Hay que mantener la búsqueda de uno, cual la que sea, que es lo que uno puede aportar, porque si lo que tú decías, si tú te enfocas en el público, pues, mano, la cagaste, porque va a estar enfocado en lo que no es, porque tienes que enfocarte en la búsqueda de uno.
Y de hecho, también disfrutarlo. Yo pienso que si lo haces para que otro...
Eso mismo,
disfrutarlo.
Eso te digo,
como tú dices, disfrutarlo.
El arte tiene que pasarla ser auténtico. Tiene que ser auténtico. Si a una persona no le gusta, pues a fuego. Pero si tú te sientes contento con lo que estás haciendo, no hay quien
definitivo.
Te joda, no hay
quien
te
importa.
Eso es lo importante.
Exactamente.
¿Y tú de qué escribes, Brian?
Pues, mira, como yo empecé con temas románticos, ajá, y vengo de... Y
dilo
vengo
bien,
de,
romantiqueo,
de
dilo bien.
Dilo, habla claro, sí, romantiqueo, sí, claro, habla
claro. Pues mira, eso
la cosa como
lo seguro, seguro, romantiqueo intenso. ¿Qué pasa? Que yo vengo de tocar temas románticos.
Combativo.
Romantiqueo combativo.
Mami, muévelo. Mami, muévelo. Ponte
Mami, muévelo hasta que se vaya.
Muévelo, ponte la capucha.
No, pues mira, yo toda la vida he sido un romántico, o sea, me gusta eso, pero cuando entro esto de rap, veo y voy descubriendo más cosas, porque realmente yo vengo de romantiqueo, pero estoy en transición de expandir mi mentalidad, o sea, de ver otras cosas que a lo mejor yo no consideraba importantes.
Claro.
Ah, si el gobierno se roba 1,000,000, y eso que me importa a mí, como que venía de una ignorancia a pasar a una conciencia y a querer aprender. Uh-huh. Pues, ¿qué pasa?
Eso es importante. Coño.
Todavía hago temas románticos porque es que es algo que me gusta, pero ahora mismo si yo siento que hay un problema social que me aflige por X razón, pues yo creo que se merece como que no tan solo hablar del problema, sino ver cómo lo podemos solucionar. No es dar la queja, es presentar la solución.
Eso me gusta. Eso como me suena como influencia a Cancerbero cuando se
sí, porque ese, de hecho ese es mi rapero favorito.
El mío también.
Oh.
Boom, boom.
Uy. Sí. No, no, y mira, y eso tuvo mucho...
Ahora va a dejar la Eri y se va con Baby. Se va a dejar la Eri y se va a ir con Baby ahora.
No. Y eso, esa fue una de las mayores influencias.
Duro.
Que hizo que me gustara la música rap, porque yo de chiquito, ¿verdad? Me acuerdo que mi viejo tenía un Volky 86 o algo así. Y él lo que ponía era Vicosí, toda esa vieja escuela. Pero a mí como tal, cuando yo empecé a escuchar rap de mi interés, porque el primer rapero que yo escuché fue Vicosí.
Okay.
Pero el primer rap que yo le presté oído a lo que decía y por qué lo decía y qué es lo que él vivía, a entenderlo y a ponerme en sus zapatos, que a lo mejor, tal vez yo no paso por los problemas de él, pero yo sé que como ahora hay un montón de personas pasando muchos problemas, ¿me entiendes?
Ajá.
Que no son personales, sino sociales. El gobierno, la corrupción, las drogas, los rateros,
la pobreza.
La pobreza y cosas así, ¿me entiendes? Y yo trato de hablar de lo que me afecta. Por lo menos.
Pero, ¿cuál fue, perdóname, no sé si no te escuché, ¿cuál fue el que le prestaste atención?
Cancerbero.
A Cancerbero.
Ese fue como que el primer rapero que yo iba y que me gustó el rap. Porque yo conocía de un montón de raperos, pero no seguía ninguno, ¿me entiendes? O sea, no lo escuchaba así, mira, fulano canta rap. Es súper famoso, sí, pero no me interesa su música. Hasta que empecé a escuchar temas de él, empecé por uno que era como que romántico. Y después seguí escuchando lo que él traía y bla, bla, bla. Y así seguí hasta que me gustó toda la música en general.
Y después descubrí este Asesino y todo cambió.
Asesino fue antes. Después fue Cancerbero.
Tengo una pregunta. ¿Utilizan algún otro género? ¿Algún otro género? O sea, escuchan quizá otro género y lo incorporan, o sea, utilizan algo de otro género para incorporarlo a su música o a lo que hacen.
De seguro el amigo con el rock.
El brother aquí.
Yo escucho metal. Metal y rap. Pero
ok.
En verdad, para escribir es lo que me inspira. Yo no me dejo llevar. Por ejemplo, esa lata de medalla me puede inspirar porque, por ejemplo, yo veo que es color dorada y rápido mi mente pega el Rey Midas. Y entonces, todo lo convierte en oro. Entonces, rápido mi mente. Es como una telaraña de cosas. O a mí todo me inspira. No necesariamente tiene que ser música.
Okay.
Si la idea llega, llegó. Es cuestión de estar preparado para cuando llega, más nada.
Nice.
Fíjate, lo bueno del rap es que es bien versátil. O sea, tú lo puedes mezclar con jazz, con blues, con salsa. Lo puedes mezclar con lo que sea y suena bien.
Okay.
O sea, yo he escuchado pistas que tienen un trasunto árabe y suena extraño, pero suena bien, ¿me entiendes? Que tú la puedes utilizar. Porque no sé por qué, porque no tengo el conocimiento técnico, pero es maleable, o sea, lo puedes mezclar con muchas cosas, lo puedes construir de diferentes maneras y puedes tener algo súper diferente, ¿me entiendes? Como que se puede mezclar con muchos géneros musicales.
¿Y tú, Eri? ¿Qué es la que hay?
En verdad, yo acabo de leer cosas, hermano.
Eso es lo que te...
Yo escuchaba rock, igual cuando estaba en la superior, escuchaba así, pero no era heavy metal, eso no era. Era más como así de Linkin Park.
¿Ustedes prefieren
los clásicos?
¿Ustedes le gustaría verdad? No sé si... Ahorita estábamos rapeando en vivo, con música en vivo.
Sí.
Guitarras, Aquí hay batería, un cajón, una batería.
El cajón importante. No la cajita, la cajita.
Este, sienten, lo habían hecho así en vivo con música así, bueno, o siempre fuimos, es pista. O sea,
cuando fuimos a Guayama, que estaba el corrido este de Dani, que estaba con el bajo, la batería. Durísimo. La primera vez que fui, yo estaba cagado, en verdad.
Dani, segundo episodio.
En los llameos de Guayama.
Ajá.
En los llameos allí.
Segundo episodio y te mencionamos, Dani.
Dani, tienes que venir, bro.
Pronto va a venir por aquí. Yo sé que pronto va a venir por aquí.
Está jodido, Dani.
Ya no le queda de otra.
Miren, esto, el hip hop, ¿verdad? Es como, es una cosa que tiene varios elementos.
Sí.
Estamos hablando únicamente de la música o ¿verdad? Del rapeo, pero tiene varios elementos. ¿Ustedes practican o están cerca de los otros elementos? Yo bueno, si quieren hablar un poco de ¿verdad? De los elementos.
Su preparación, ¿verdad? ¿Tema? ¿Ah? Si practican.
Yo creo que lo más cerca que estoy, que se relaciona, es la skate, mano. Es lo más cerca como que se relaciona skate a la otra cosa, porque yo no grafiteo tampoco. Pero o sea, no me mires con cara rara que cuando hay skate también está esto de grafitear, que va como un poco junto. Del rap, igual eso se ve un poquito correlacionado, pero no. Del resto de cosas, de los elementos, no. Ni de DJ, ni de grafitear, ni de b-boy. Pero sí, siempre me ha gustado de niño. Pero como que en el sur no hay espacio que eso se fomente, pues no.
Aclárame bien cuáles son los elementos y cómo...
Está el que es MC, el DJ, el b-boy y el que hace graffiti. Son los cuatro elementos del hip hop.
O sea, está la parte musical, la que se baila y la visual.
Ok.
Pero son cuatro en total, ¿me entiendes? Okay. Como el hombre menciona ahí, el DJ, el MC, yo los considero que van juntos, ¿sabes? Porque trabajan en equipo.
Bueno, igual que el b-boy.
Pero son dos cosas distintas.
Sí, pero son dos cosas distintas, dos disciplinas totalmente diferentes.
Y dentro del MC está el que escribe y le mete escrito, y al que freestalea también, que son como dos
y hacen ahí música, ¿sabes? Ustedes de momento mezclan algo, hacen... ¿Tú qué quieres?
Los pensamientos,
músico, como tal, le metes ahí...
Pues fíjate, en el primer proyecto yo grabé dos o tres cositas en guitarra. También he hecho canciones que yo mismo me sampleo, grabo la guitarra, me tiro dos o tres acordes y yo mismo hago el beat y toda la pendeja.
Eso está interesante.
Sí. Eso mismo decís.
Pero en realidad, si estamos hablando de hip hop como debe ser, sin poison,
ajá.
Pues eso es...
Vinilo ahí.
Tocadisco, sampleando y con un MPC. Así es que se hace.
Ajá.
¿Me entiendes? Así
a es lo que se hace. A lo Mac Miller, hermano. Mac Miller hacía eso. Mac Miller cogía un vinyl y sampleaba algo que le gustaba de ahí.
No, sí. No, de hecho, Kanye West.
Kanye West, sí, otro
genio. Esa gente
otro
de
genio
ahora, tú sabes, pero...
Si tiene sus cositas, pero es un genio. Kanye West es un genio haciendo pistas.
Sí, yo estoy de acuerdo.
¿Y aquí en la isla hay alguien que todavía esté metiéndole a eso?
Claro, sí, porque acuérdate que el hip hop en Puerto Rico va para atrás. El hip hop en Puerto Rico no empezó ahora. El hip hop en Puerto Rico lleva mucho tiempo. Si tú te pones a ver, hay productores aquí, Yalsi. Yalsi, claro, él claro. fue el que ustedes saben de 7-9.
Sí, claro.
7-9, Luis Díaz. Yalsi, el beatmaker de Intifada. Yalsi, tú le pides un beat desde ahora y se te va a cagar en la madre.
Si es lo que quiere.
Sí, eso disco, es faltarle vinilo. Respeto a él. O sea, tú le pides un beat que no sea como es, tradicional, y eso es una falta de respeto. Y lo mismo con Cuquí, que trabaja, ¿sabes? Cuquí le hizo pistas a Teo Calderón, a toda esa gente. Cuquí es un beatmaker que tú te metes al Instagram de él y tú ves los videos, y eso es en PC, que es la máquina que se usa para esta pendeja. Ajá. Y hay muchos más, ¿me entiendes? Pero el hip hop aquí en PR lleva.
Bueno, es que en los inicios del hip hop está relacionado con Puerto Rico.
¡Súper,
en Nueva York había un montón de puertorriqueños haciendo hip hop en el principio.
El mismo Bosta lo dijo cuando vino aquí a Puerto Rico.
Exactamente,
trepó en tarima y lo dijo. Nosotros somos una parte fundamental de esto. Nosotros estábamos ahí cuando estaba el party de DJ Kuher, que habían boricuas allí.
Sí, no, yo un poco el freestyle también lo relaciono con la música típica, que también ellos tenían las peleas de gallo. Eso está súper en nuestra sangre como puertorriqueños, ¿sabes? Es que le cambiamos el ritmo un poco la ¿verdad? Como la manera de cantarlo, pero la idea esa de sacarlo de la manga en el momento, improvisar, es exactamente lo mismo.
Sí.
Exactamente lo mismo, que es difícil. Que
eso
no
es bien difícil.
No es fácil.
Eso es bien difícil.
Sí, hay una cierta relación entre la improvisación de un rapero y la de ¿cómo se llama eso?
Trovador.
Sí, un trovador, claro.
Trovador,
sí, eso mismo.
Esto es el NPC.
Importante.
No, y tengo entendido, a mí me habían contado que esto de las batallas viene desde los principios, porque antes, en vez de agarrarse a tiro con cualquier loco de otra ganga, mejor le echaban a sus dos raperos a batallar, y el que ganaba, pues, tú sabes, ya ganó. Tengo entendido que eso era lo que hacían antes, como de ahí viene esta relación de las batallas, porque las batallas en el hip hop vienen desde sus inicios, tengo entendido. Que eso me lo contó alguien que lleva tiempo en esto y, ¿verdad? Yo me dejo llevar por lo que me dicen los que saben.
Kenny confirma, es verdad. Y yo acá.
Ahí, no sé. Googlea.
Él vino aquí a chillar goma, bro.
No, pero así tanto como los freestylers estaban los b-boys, los grafiteros. Los grafiteros era, tú ibas y pintabas en una pared y yo soy del otro bando y vengo y pinto encima de tu dibujo.
Sí, es que la parte competitiva siempre ha estado.
O sea, siempre ha habido como siempre estuvo esa parte.
Y es como parte del asunto, ¿verdad?
Sí, es rivalidad, esencial. Siempre va a haber competencia.
Ya imagino los carpinteros, hacen una casa y va a otro, ¡pá! Te la tumba,
pero también hay cierto nivel de respeto porque todo el mundo tiene algo que aportar a la cultura y al movimiento.
Fíjate, en esa parte de esa parte del respeto y la rivalidad, mis valores en esa parte son bien, bien antiguos. Yo lo veo como si, okay, te explico. Si yo no respeto el craft, el arte de un MC, yo no lo considero picheo. Y eso es algo que viene, por ejemplo, como de los samuráis, toda esa pendejada, como que primero ponte en el level y entonces. Lo que sí, por ejemplo, yo busco es alguien que esté por encima del level mío. Que yo me sienta...
Sí, con la presión.
Sí, ¿sabes? Diablo. Porque así es que tú subes el nivel, porque el fundamento de la competencia es mejorar para mí.
Claro.
No. Para mí.
Si yo no, compito, no compite. Si
yo
no
compito compite, porque claro. Quiero medirme y quiero mejorar. Ajá, entonces, ¿para qué yo voy a mejorar con alguien? Ajá. Porque yo voy a mejor, para que yo voy a
competir con alguien.
A competir con alguien que no, sí, sí. Que no tiene el level. So, por eso es que yo, pichadera, en esa parte, la cuestión de la competencia. Okay. Ahora, si yo veo, coño, espérate, este tiene un ki, cabrón, este tiene power, pues vamos allá, dale, vamos a medirlo.
¿Me entiendes? ¿Cómo medirse? Me mido, sí, me voy a medir.
Sí, y por eso es que yo pienso que la competencia es fundamental en esta pendeja.
Eso es lo que te hace mejorar, sobrepasar tus niveles. Claro. Así como lo que te lleva al extremo. O sea, esta es la parte extrema de lo que nosotros hacemos.
Yo siempre he visto a Kenny como el tipo este serio de te lo doy, no te la doy. Él es como el látigo. Si pasa o no pasa. Siempre ha sido así.
Es que yo me cojo el respeto bien en serio. El respeto me lo cojo bien en serio. Esa pendeja bien, bien en serio. Y si yo veo que alguien está... Que se merece el respeto...
Ahí está.
Oye, ¿cómo fue eso cuando nos viste la primera vez? ¿Qué es la que hay? Habla de eso, que yo nunca te he preguntado eso.
¿Verdad?
Iría haciendo preguntas, dímelo.
Eri, no, Eri.
Seguro.
Eri está un tipo experimentado en eso.
Ya, eso es como inevitable.
Pero yo siempre, lo que he dicho siempre de ti, para mí tú eres top 3 ahora mismo en Puerto Rico.
¡Qué sorpresa!
¿Top 3?
Top 3 para mí.
¿En serio?
Sí.
Anda, bro.
Pero habla de la parte de cuando nos vimos la primera vez, así que tú nos viste.
Ah, bueno.
Pero aquí hay una parte fundamental de Kenny.
Lo que pasa es que Eri al principio me comentaba mucho en Facebook y yo no lo conocía. Y decía,
¿pero qué yo decía?
Tontería.
Cuando lo vi por primera vez, cuando lo vi en persona que hablé con él, yo dije, ay, bendito, pues si este chamaquito es bueno. Y lo que no, contigo fue peor. Con él.
Diablo, sí.
Mira, yo con Kenny, cuando crucé palabra con él, la primera vez en redes sociales, me puse a joderlo, pero no a joderlo directamente a él, sino como que a refutar lo que él decía. Y llegó un punto que él dijo, donde te vea te voy a romper un brazo.
Donde quiera que te vea.
y yo como que, esa puñeta, te se lo tomo bien en serio.
el cabrón me dice, ah, tú me dices eso porque no tienes más nada que decir, porque no tienes la capacidad para decir ni yo.
Mira, pero tú estabas jodiendo, era por
joder.
Yo
estaba jodiendo, era.
Yo estaba contigo ese día que estabas comentando, ¿no?
Sí. ¡Eres cómplice!
Yo no soy top 3.
Top 10.
Top 10. Pero fue algo jodiendo, fue algo ahí vacilando. Entonces él sale con ese y yo, a diablo, pues entonces este tipo está bien hardcore.
Y sí, cuando le da la foto de ese tipo que está bien ancho, así que mira como 60 de espalda.
Y yo digo, como que ¿quién será? Porque yo no conozco a nadie de la escena. Esto es cuando entramos a la escena, que pegamos a conocer gente. Mira ese fulano, él es duro en esto, lo otro. Entonces yo no sé quién diablo, él me puse a joder. Entonces a los 2 o 3 días lo veo en una entrevista de radio, yo creo que fue en el Art View, hablando de métrica, y yo, diablo, este cabrón sabe.
Y la mente, cabrón sabe.
¿Qué yo hice?
¿Qué yo hice?
Entonces, la primera vez que estoy en el mismo sitio con él, después de ese revuelo, él está de juez. Y yo... ¡No! ¡Tu yo creo que eso fue en Punchline Master 3 vs 3.
Ah, 3 vs 3, sí,
yeah, sí. Okay. Yo lo veo yo, diablo, yo dejo petarme la goja. No.
Ponerme una máscara para fritalear, para meterle.
¿Quién es ese? Sin rostro.
Sin rostro.
Oye, pero tiene otra historia también con otro de los panas que le hizo un spoiler ahí. De...
Ay, ah, con Tony, diablo. Sí. De hecho, me spoileó. En game yo quería meterle un bofetón.
¡Ah! Te hizo...
Hasta
yo le falto un brazo.
Nacho, yo quería meterle un bofetón ese gordo, cabrón.
A fuego, a fuego.
Y quería meterle.
No, no, es que lo que pasa es que Tony es el chamaquito más inocente, más... Sí, más el nene es blandito, o sea, él es bien bueno.
Oye,
es
literal
a Tony,
también.
Bendito,
es literal y metafórico.
Anyway, ¿qué pasa? Que cuando yo me entero del Jebulú, yo por poco me muero, porque es que si yo veo a Kenny dándole a Tony, como que yo no sé si Kenny tendrá el alma, la voluntad de furia para poder darle cuando él le vea
eso
la
es
cara.
Como pegarle un cachorro.
Como tú
con
un
cachorro. Porque Tony se pone tierno.
Es como, es como meterle un gatito en la licuadora y te ofrece un medio millón. Sí. Pues yo como que...
Qué cabrón.
Es que se guillan porque dicen unas cosas que se
van. Oye, pero yo no dije nada fuera del lugar, o sí. Yo no sé, es que yo no sé qué yo dije. Tengo miedo, ¿eh?
Yo me quedé con el gatito en la licuadora.
Bueno, como no pasa de rap estas cosas, ¿dónde nos metimos?
Mi mano, pero fíjate, después hablé con Brian, hablé con Eric, hablé con Tony y yo, diablo, estos chamaquitos son más puros que todo el chorro de cabrones que hay en la metro, mano.
Y viste algo bueno.
Sí, ahí fue que yo dije, coño, déjame yo. Entonces, por eso es que estos chamaquitos me conocen mejor que mucha gente que me conoce a mí de la escena hace años. Ajá. Porque yo soy más loner, yo no tengo corillo ni nada, yo siempre he hecho todo solo. Estoy encerrado en mi mundo, hago lo mío, comparto. Y a veces salgo, voy a los eventos, pero yo soy más solitario. Claro. Y estos chamaquitos, en tan poco tiempo, después que chocamos, me conocen más porque ellos, yo les estoy dejando ver otras cosas de mí. Porque yo sé que son puros, ¿me entiendes?
Duro.
Porque en verdad, hablando claro, en el mundo de rapa también hay que cuidarse la espalda.
Claro, claro, claro.
Hay pa que mí, cuidarse porque...
Para mí Kenny es como el sensei. Como si tengo una duda, yo le pregunto a Kenny.
No, déjame decirte algo. Yo,
el gurú.
¿Cuándo fue el Art View, el evento? Que ahí fue como tal. Eso fue
la primera vez que tú y yo hablamos bien.
Exactamente, como que pasó todo ese revolú, pero pasaron meses después de eso. No, a él yo creo que él lo pusieron de juez en otro evento y ahí coincidimos con un pana y como que le pegué a hablar, mira, qué sé yo, pegamos a hablarle con...
Pero te reconoció después, tú lo reconociste, tú no sabías que era él.
Yo una vez te escribí por Facebook y me dijiste que me iba a
responder. ¿Tú crees que yo no sabía quién tú eras?
hoy te enteraste.
Yo tenía mis papeles y todo en la casa, ya estaba leyendo.
Mira, pero ¿cómo te juzgo? ¿Cómo lo cool? Te jugó cool, ¿sabes? Fue justo contigo.
Ah, no, no,
explotó.
No, me puedo quejar.
Muy bien.
Pero es que ese día Eric estuvo afuera.
No, te digo, ese
le
día
metiste, le metieron. Le metieron.
Ese día.
Sí. Ah. Si es por la hermana no gana, pero.
No, Eric le metió duro. Le metió duro ese día.
Miren, lo que les decía, llevamos casi una hora, 57 minutos en esto.
Hombre. Tan rápido.
Estamos cool, ¿verdad? Que
sí, mano.
Podemos seguir un rato, ¿verdad? De momento si estamos, propongo que toquemos un ratito y volvamos a meterle a la música para coger un up de eso y conversamos 2-3 minutos más y nos podemos ir, mano, chilling, ¿verdad? Yo creo que la pasé súper bien. Sí, uy, sí. Eso fue en pantalla y todo.
En folia, ahí, efectos especiales.
Eso fue 3D, ¿vale? Yo no sé.
3D.
aquí los muchachos lo que están bebiendo de juguitos naturales. Sí, sí, con
falcha, falcha. Para la presión.
Eso fue All Colony.
Chema, tiene ya.
Bueno, yo... De verdad que le he pasado bien, de verdad. Gracias por
¿te atreves a japear, Chema?
Mira, pero yo, todo ahorita rapeando.
No, invente.
Tiro por lo menos dos bajas. Yo sé que puedo tirar dos bajas.
Yo un par de veces, de verdad, hablando claro, me he pompeado, pero en el carro yo solo ahí, metiéndole, claro, guiando. Claro, y siento que a veces me sale, pero es...
Es como un chivo, como que te salió un chivo ahí.
Me pompeo bien brutal ahí. ¡Oh, sí! Pero ya...
Se te olvida y tú dices, ah, no me voy a volver a salir.
Todo el mundo ha guiado solo y ha escuchado algún beat en el carro y se ha puesto a improvisar por encima del beat.
Así mismo.
A veces sale algo bien cabrón, o por lo menos algo que te impresiona a ti mismo.
O tú crees que está bien, tú crees que está bien cabrón y dijiste, oh, estoy en el tapón. Diablo, la.
Qué cabrón.
Mira, tienen redes, ustedes, redes sociales, para que lo sigan, como que tengan ahí.
Para que busquen su trabajo.
Pues en Instagram estoy, Eric con H, al literal todo. H-R-Y con y la letra H.
Aclaración.
Eric con H. Y así está ahí en Facebook también. Y creo que YouTube, no sé, por ahí.
Okay.
Pues... Y pueden enviarme cosas a TH Móvil al número.
Este chamaquito de tan brutal.
¿Qué?
O PayPal, lo que ustedes decían. Me pueden escribir al email hryylbdr@gmail y ahí contactamos para la TH Móvil.
Duro.
Pues a mí me pueden conseguir como Brian de Jesús en Facebook, BigRyanMC en Instagram.
¿Cómo es Instagram? ¿Cómo es?
BigRyan. Una B, una rayita. Ryan, es mi nombre con una separación.
Como, déjame hacer un nombre de rapero.
Ryan. también me pueden conseguir en Rap Royalty en Facebook y,
En Instagram.
Y en Rap. En Instagram se busca Es Rap Royalty. En Instagram. Y en YouTube también. Tenemos YouTube, tenemos un par de videos en el canal. Bien editado, profesional. Se ve brutal el video, los videos.
Ok.
Y
sí, Rap Royalty, Corillo. Rap Royalty. Al otro no le preguntes por las redes, eso no cuenta, ¿sabes? Pennet, dale, Pennet.
A mí es fácil, Kenny Wright, WRIGHT. Y en Instagram, Nethmind. NETHS, Mind de mente, Nethmind.
Duro. Ok, durísimo. Ve, ahí está la gente para que lo sigan, ¿verdad?
Sí, okay. Mano, mira, acuérdense, y ustedes se presentan por ahí. ¿Hay algún sitio, por ejemplo, que frecuentan ir a
la casa? Siempre vamos a hacer
el próximo evento. Exacto.
El próximo es el.
Vi que tuviste 6. La respuesta.
Yeah, ahí, vamos, ahí son los eventos todavía. Uy, por la respuesta.
Primer lugar.
Es el 6.
Primer lugar, Eri. Ganaste algo y por ahí.
Pero esta última es pasar de ronda. La final va a ser el 7 de septiembre.
Okay, okay. Pero vi algo en tus redes que ganaste el primer lugar de algo. Si
gané
de, eso.
De rookie.
Oye,
esto
pero...
es loco porque de rookie yo me presento allá y pasaron un par de noches de MC y después un par de eventos corridos. Okay. Y ahí gané el 3 vs 3 de Punchline Master, después gané el South Cypher, después gané el aniversario que era 3 vs 3 y después gané el Orview. Que fueron...
Durísimo, mano.
Yo no, en verdad a mí me da igual eso, yo creo que voy a disfrutarme el momento. Pero nada, pasó eso.
Pero
pasó.
Lo ganaste, sí, no, ya, eso está
no,
ahí.
Pero es un logro, ¿me entiendes? Y uno va, como el amigo dice, uno va superándose y uno va, pues, midiéndose con otras personas y para llegar a eso tienes que pasar
y
lo que has
y
pasado.
Todo empezó en diciembre 20,
oye,
la primera vez que fuimos a la respuesta.
Aspiración a algo más, hacer un disco, el hombre tiene un disco, que lo vamos a buscar ahorita, algo más, hacer un disco en vivo, un disco, grabar un disco, no sé.
¿Y vas a decir hacer un disco en vivo?
Perdón.
Oye, también.
Ahí lo podemos hacer aquí.
¿Eso
si
se hace?
Sí. Seguro. Grabar el disco en vivo.
Empezamos.
El público.
El disco en vivo no es nada más que un concierto grabado.
Sí, seguro. Lo hacemos.
Vaya, buscándolo en YouTube.
Lo hacemos. No, algo, ya lo hicimos. Algún plan futuro. Lo hicimos ahorita. Sí. algún plan que tengan con esto de lo que están haciendo, ¿verdad?
Ahora mismo yo a corto plazo, como que no tengo nada. Es que yo tengo ocupado haciendo tantas cosas, como que a corto plazo no lo estoy visualizando, pero quizás sacar como EP para el año que viene o algo, okay. Quizás lo trabaje.
Un EP, me
duro,
gusta.
Duro.
Yo estoy trabajando, pero estoy calladito.
No,
el disco que ella ninja. Tiene, ¿dónde se puede conseguir?
Tira la primicia.
En mi página de Facebook está ahí, yo lo he reposteado tantas veces.
Lo podemos escuchar.
¿Cómo se
por ahí?
Llama? ¿El disco con H?
Mira, bueno, o nos vamos a tocar o ponemos una cosita de esas de fondillito ahí.
Ay, no, vamos a tocar mejor.
¿Vamos a tocar? Ah, pues ya, eso está claro.
Ese vale.
Sí, pues dale, esa es buena. Pues mira, pues sigue ahí lo que yo pongo esta.
Vamos, ¿verdad, Chema?
Yo creo que sí, vamos a ir tocando y ahí nos despedimos con
pues
con
gente,
eso.
Nada, esto fue La Nota.
¡Pum!
La Nota Podcast. Vamos.
Uy, y ahora, como no tal calce, vamos a tocar. Mira, Corillo, si llegaste hasta este momento de escuchando este podcast,
gracias,
te lo agradecemos un montón.
Que sí.
Espero que lo hayas pasado bien, que te haya gustado.
Nosotros y sigue el corillo que está aquí en sus redes sociales para que los apoye.
Y rapea, se vale.
Mira, tú, Baby, tú empieza. O tú arranca, Carlos.
O yo arranco. Ah.
El beat, tírame el beat. Tírame
la música. Yeah. Royalty y Ryan MC. Que pasa el tiempo y el expectante, que todo parece demasiado de impresionante, pero al igual que antes ando dando paso alto en zanco. Me siento como un Ben gigante.
Dice soy el Ben gigante y eso como pueda cualquiera que tira, pero sabe que aquí no se iguala. Me siento rapeando, neta la iguala, son de los Cepeda y esto no se iguala. En mi mente versos se hospedan,
No se operan, pero que no se meta. La vida te va a poner en contra la reta, pero tú sabes que espera, se decreta. De pana les digo corazón, mi gente, cuiden el planeta.
Esto con razón, corazón, no se delata. Plata y eso son gatas que no se nota, y abata estamos ya aquí en la nota, eso ya se nota desde podcast, somos ya la mota.
Es que la mente a veces se te desgarra como la comida en la camisa que se te embarra, pero si tú no lo piensas bien como Violeta Parra, porque aquí estamos en Puerto Rico, Maraca, Guiri, guitarra.
La gente que quiera que venga le meta hasta el flow, que venimos tranquilos, por eso yo tengo los panas, le meto bien slow. Cualquiera que quiera ya aquí con para literal, sabes que esto no se le dio y esto no se jodió. La nota conmigo que no se vio.
Por eso es que esta es la nota discordante, pasando los tiempos que yo pensaba antes, que si algún día podía llegar y lograr sin mirar, pero todo es un proceso que hay que caminar. Hay que caminar. Un proceso en el cual que caminar.
Un viaje viejo técnico, eso que yo hacía de práctica, déjame ver si me sale.
Árbitro de hábitos, sátiro, sálito, mágico, táctico, flácido, cálido, pa' plástico. Tu máximo es básico, plácido y sático, áptico del ámbito para establecerme como el undercap. Críptica, lírica, similar a física, mítica, ínsica, típica, mímica, ínfima, si irritan, critican, imitan. Mi química implica a vindicar y restablecerme, hecho un undercap. Me agoté, me azoré, aflojé, me acordé y me antojé de ya no ver barrotes, ya no creen mal, no es transformé. Razones, bajo del trastorno, ratones, más poder, bajo me. Tendrás que verme como un undercap en mis páginas. Habita un animal, abismal, caníbal, un animal y se anima con calidad magistral. Capital y página en la mirada del águila, mi saliva quita vida. Son láminas del yaquira en mi cápsula. Abunda la duda que anula fábula. Se calcula, se satura y se captura la batuta. La madura armadura me la suda. Se granula la cura, unas alturas con glándulas. Dábura y samurai. Levitar con técnicas épicas. Empinar métricas bélicas. Levantar féminas con estéticas épicas. Réplicas tétricas. Predican éticas. Reciclan términos. Heridas no son legendarios como Gonderga. Escribe, describe el declive. Exhibe, desnivel, recibe. Percibe, desfile, destilpe. Perfiles que siguen. Elites que fingen. Repiten y emiten. Deprimen, definen. Lo contrario a ser un Gonderga son comi-comi. Sonido sólido, tórrido y propio órbito. Y me convirtió en pródigo. Dominio fónico. Lobbies son los vicios crónicos. Óptico, óptimo, nómico, gnóstico y solitario como un Gonderga. Combina crónicas góticas con mi rap. Corre las colinas tóxicas con mi las costillas de los ninjas. Soy la morfina que domina y confina. Doctrina, bobina cómica que opinan en bocina.
En bocina, yeah. Y en bocina no sabes que no responda. Y en bocina se cocina esta mina en diferentes ondas. que yo me pare, no de par en par, y eso no responda, va de par en par y dale solo que viene en la sonda, en la zona, no zona que ponga improvisado, pero sabe mi estilo es de lado, espero que responda como un árbol virado, que este es el caso, que eso pesa, el árbol es virado, pero mañana juro se endereza y que pesa, es como quitar la pereza y tengo la destreza de estos men, sabes que no pesa, cualquiera no sabe de lo que hablo y hasta con mi sangre puedo pintarla en canvas un cuadro, pero no sabes de qué hablo. Hacerlo diferente de repente en ente como en un establo, como que corra y sabes que de poro, de toro. En la plaza mi pana no lloro, a nada imploro, lo hago por mis propias ganas. No es de lana mi pana, ¿qué pasa? Si es que lo hago, no de poro, son los poros que salgan que son de plomo. No tomo de tono, del tono y así van todos los tonos. Es como hacer que no es la misma, es como quitar todos los colores fragmentados por un pentaprisma. Las rimas no vienen lo mismo, no es que cata con lo mismo, es que mi mente es un ente de cataclismos.
Hey. Hey. Yeah, yeah, yeah. La visa es cazador y te vuelve empresa, porque a veces si tú no lo empiezas, puede ser que tú midas todas tus destrezas, pero hay hojas en un bosque, muchas rimas en mi cabeza, pero es para igualar, pero como tú puedes caminar, como un ciego ya puedes andar, porque es lo mismo balanceante en la cuerda sin poder mirar, hay que analizar la situación, que la mente te puede transportar, pero que te falla el corazón, porque la vista no te puede engañar, sino la mente, y es evidente el coro mientras lo grita la gente, que puede ser que uno falle, pero que falle el gobernador y hasta el presidente.
Dice que hasta el presidente son cuatro barras de barra, que eso te deja inerte, pero sabe, no se embarra, no es Abel Ibarra, cualquiera que saque su garra, soy mejor, es evidente, este ente puede hacerlo así.
Por eso es que tiramos letra encima de este beat.
Cualquiera se cree en sí, así es que hace caso, y este frene sí, que frene si en los pasos.
En el beat, pero me puedo equivocar. Lamento decirle que esto es un instrumental.
Y aquí al notar, aquí invocar, y tal, y lirical, vocal, y salvo cerrar.
Por eso es que el alma a nadie yo le vendo.
Y tiro que no me sorprendo.
Por eso es que sé dónde vengo.
No me sorprendo, pero el sorprendo y a dos quiero endo.
Pero vamos a improvisar y le tratar.
La gente se podrá sorprender literal. ¿Quieres que siga y prosiga la instrumental tal?
Lo que parece imposible todos vamos a lograr.
Pero la instrumental tal y eso va tal, tal, tanto mental tal que no se puede.
Por eso es que ellos lo miran de las redes.
Y pero algo mental que no quiere, pero el fuego sube y el ego baja, esto se acaba.
Por eso es que rápido los desmonto.
Viene ya montado dentro de este bombo y caja,
pero como pista instrumental yo la rompo.
Con H, B. Ryan,
la nota, el podcast.
Rap Royalty en la casa, en la nota.
Eso, la nota.
Desde Eric, abajo.
Kenny Wright, Eric con H y B. Ryan MC. Podcast.
Síguenos. Yes.
En todas las redes
digitales. Envíalo a TH Mobile, no se olviden de eso.
Llévatelo.